Bueno, como contábamos al principio, tengo la suerte hasta ahora de la tarde de poder saludar en este estudio de COPE al delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía aquí en Granada, a Fernando Egea, a Fernández Montesinos. Delegado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo va el aterrizaje?
Bueno, pues ahí andamos. Esto es un tema apasionante, un tema precioso, pero que me requiere absolutamente de tiempo mañana, tarde y fines de semana.
Nada más a llegar o a aterrizar, tiene varios temas encima de la mesa. Voy a ir al grano porque sé que además tiene el tiempo, pero ¿qué pasa con ese centro de documentación musical de Andalucía?
Bueno, pues un tema que se ha afrontado por fin, que no se había acometido unas actuaciones como se están haciendo para bien desde este mes de agosto. El Centro de Documentación Musical tenía desde hace ya 7 años una falta de director y bueno, pues estaba complicando mucho su gestión, además, porque teníamos que llevar a cabo desde la Dirección General, desde Sevilla, bueno, pues una serie de cuestiones que deberían de haberse acometido desde aquí, ¿no? Por tanto, lo que queríamos es que tuviéramos un funcionamiento a la hora de la contratación del personal, la contratación de cualquier actividad cultural, musical, etcétera, cualquier gestión diaria, del día a día, de la limpieza, etcétera, pudiera hacerse ya por fin de una manera ágil y funcional. ¿Qué hemos hecho para esto? Y además con una mayor eficacia, pues unirlo a la Biblioteca de Andalucía. La Biblioteca de Andalucía, además, igual que lo que pasa en la Biblioteca Nacional de España, pues lleva también todo lo propio del Centro de Documentación Musical o el equivalente a nivel del Estado. Por tanto, lo que hemos conseguido es mayor eficacia. Pero lo que hay que subrayar es que el Centro de Documentación Musical sigue en Granada, sigue teniendo la sede física en el mismo sitio, que este edificio precioso del siglo XVI que tenemos en la carrera del Darro número 29, sigue contando con el mismo personal, los mismos empleados públicos, sigue llevando a cabo los mismos funciones, competencias y defensa de todo el legado musical de nuestra tierra, y además, pues allí hay fondos, allí hay legados, allí hay donaciones que siguen custodiándose, que siguen conservándose, que siguen poniéndose en valor de la misma manera. Por tanto, bueno, pues de alguna manera hemos oído cosas que no eran ciertas y es importante subrayar que la biblioteca sigue estando, el Centro de Documentación Musical sigue estando abierto y sigue llevando a cabo todas las competencias. Y ahora, pues todavía mejor, junto a la Biblioteca de Andalucía, que nos ha permitido agilizar su funcionamiento, que como digo, pues estaba bastante entorpecido desde hace 7 años.
Entonces, una vez que lo ha explicado así, ¿cuál es el problema?
Pues eso es lo que nosotros estamos preguntándonos, ¿dónde está el problema? Es más, es que recientemente el director general, Juan Cristóbal Jurado Vela, ha venido ya dos veces y ha girado visita. Se ha escuchado al personal, se está poniendo en marcha la solución de la climatización, es un problema que además surgió este verano, además con el calor y demás,
claro,
tanto para los fondos que hay allí como para, lógicamente, el personal. Bueno, pues este tema está ya solucionándose. Se está solucionando también el tema de riesgos laborales porque faltaba un plan de emergencia que se está ultimando y se va a presentar en breve, que era también muy importante. Se han agilizado enormemente las contrataciones de mantenimiento, los servicios de limpieza, como digo, etcétera. De tal manera que ahora está funcionando bastante mejor de lo que lo estaba haciendo antes. Y es más, es que vamos a tener ahora, que se ha iniciado en octubre, pues lo que se llama el ciclo de otoño sonoro de este año, que es la agenda cultural, musical del centro, donde, bueno, pues tenemos coral, tenemos guitarra, tenemos un dúo que de flauta y oboe, en fin, que tenemos actividades de todo tipo. El certamen también Albaicín Tres Cultura, con el que colaboramos. Visitas de alumnos de los centros escolares que también van a visitar y están visitando el centro. Por tanto, a pleno funcionamiento, con más y mejor agilidad y funcionamiento que antes, y además queremos, y ya lo presentaremos en los próximos meses, varias cuestiones importantes que también estamos preparando para el centro.
¿Esto puede atender ya a temas electorales, delegado?
Bueno, nosotros estamos, la verdad, un poco alarmados, ¿no? Porque cualquier grupo de la oposición pueda hacer, lógicamente, su labor de preparar un programa, de cuestionar cosas, de presentar alternativas, sino es vamos a contar mentiras, traslará. Y es lo que estamos viendo, que aquí hay una consigna bueno, pues en un partido político, el Partido Socialista, que es vamos a contar mentiras y vamos a difundir lo que no es cierto y vamos a presentar mociones o vamos, oye, oiga usted, un poquito de rigor y un poquito de seriedad.
¿La tasa turística puede ser otro de esos temas electorales?
Bueno, la tasa turística se puede convertir en otro tema electoral. Es también un tema contradictorio y que está, bueno, pues a lo largo y ancho de toda Europa y en España también, ya no solamente en Granada. Nosotros entendemos, y así lo ha dicho el consejero Arturo Bernal, que lo que hay que procurar siempre que se pueda es poner menos impuestos. Y bueno, los impuestos no dejan de ser siempre una rémora para el funcionamiento de un negocio. El negocio turístico en Andalucía es casi el 14% de nuestra economía. Los datos de ocupación hotelera y de restauración siguen siendo muy buenos. Andalucía está liderando en este año, pues prácticamente en todos los rankings, el posicionamiento en positivo del turismo. Por lo tanto, a los sectores, que además es un sector que tira a su vez de otros sectores, de otro sector industrial, del sector también incluso de la manufactura agrícola, etcétera, etcétera, porque está en una situación muy buena. Hay que mimarlo y hay que cuidarlo, y no, lo que no debemos es de poner más impuestos, que al final, pues bueno, pues es que el andaluz que se desplace a Granada va a pagar la tasa. Es decir, no la va a pagar el granadino, bueno, pero cualquier granadino que nos gusta también viajar y hacer turismo, si nos desplazamos a otras ciudades, pues también nos van a cobrar la tasa. Por lo tanto, es algo que en todo caso, pues al final nos va a repercutir a cualquiera de nosotros. Y va a ser una rémora más. Lo que hay que hacer es dar facilidades, agilizar trámites y bajar impuestos allá donde se pueda.
Los empresarios la han descartado por completo. Las empresas de hostelería y turismo la han descartado por completo. La Junta de Andalucía ya ha contado su posicionamiento. ¿Por qué cree que el ayuntamiento sigue exigiendo? La última palabra la tuvo ayer, de exigir la tasa turística.
Bueno, no lo sé exactamente, pero seguramente la mala gestión de este año último, pues le está poniendo al señor Cuenca muy nervioso, en el sentido de que necesita seguramente pues obtener fondos de forma quizá desesperada para ajustar algunas de las cuestiones en las que debe de andar mal, y se le ha ocurrido esto, como otras ocurrencias tiene, y se creía que esto era todo coser y cantar, y esto es una cosa muy seria, lo de poner impuestos, y una cosa a la que no puede lanzarse de esta manera como se ha lanzado.
Sé que le preocupa mucho y están trabajando por las conexiones, porque Granada en este caso tenga más conexiones, que eso sería bueno para el turismo, para la cultura y para el deporte, que van las tres áreas muy, muy ligadas. Es otro de esos objetivos grandes, ¿no? Conseguir atraer más conexiones.
Es un objetivo grande, sin lugar a dudas. Pero ahora tenemos una oportunidad importante, porque al unir turismo con cultura y con deporte, bueno, pues algunas veces ese dinamismo, ese presupuesto o esas capacidades que nos puede ofrecer el turismo puede enormemente potenciar la cultura. El referente que muchas veces el granadino de a pie, pues nos gusta mirar hacia otro sitio,
sí,
y ver
siempre
lo que ha pasado en Málaga, pues puede ser primero un revulsivo, tiene que ser un revulsivo interno, eso es lo primero y principal, pero luego también, bueno, pues a mí me va a ocupar una defensa especial para Granada. Por tanto, como digo, podemos contar con una serie de ventajas al unir estas consejerías que nos hagan poder potenciar la cultura uniéndola al turismo. Hemos visto cómo se retroalimenta. Los museos que se han abierto en Málaga en los últimos 15 años, 18 años, han conseguido atraer mucho turismo. Por tanto, cultura, patrimonio, turismo, si sabemos unirlos bien, pueden tener un efecto multiplicador. Una de las principales, y el primer día además de nuestra campaña, nuestra candidata número uno al Parlamento y nuestra consejera Marifran Carazo tenía como objetivo lo del Museo de Bellas Artes. Tenemos un Museo de Bellas Artes precioso, pero donde gran parte de sus tesoros pues están guardados, bien custodiados, bien en restauración, están bueno, pues no se pueden disfrutar, y bueno, que como ella bien planteó, uno de los primeros objetivos que tendremos será buscar bajar el Museo de Bellas Artes y abrir muchísimas más salas en la ciudad de Granada. Eso estamos ahora mismo valorando diferentes opciones y conforme podamos ir concretando, pues será uno de los objetivos principales que nos va a ocupar en esta tarea en estos 4 años.
Pues como primera toma de contacto creo que está bien, delegado. No es Economía y Hacienda, pero tenía varios frentes y sé que le preocupaban y era justo preguntarle en primera persona al delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Granada, a Fernando Egea. Delegado, gracias y tiene su casa, ya lo sabe. Gracias por todo.
Gracias a vosotros.